Bueno, presidente, otra vez en tu casa.
En la casa de todos los malagueños, así que no es mía. Yo la gestiono durante un tiempo, pero es para darle un buen uso, que mejor que esté aquí Radio Marca y todas las actividades que hay durante toda la semana. Estamos overbooking, todas las tardes aquí un acontecimiento cultural, social, en fin, de todos los ámbitos. Y qué mejor uso que ese.
Quiero saludar también a Borja Ibar, que teniendo alcalde del Ayuntamiento de Málaga, hoy va a hacer la representación del alcalde, que no ha podido venir por otra agenda importante, a Juan Antonio Lara, que es el alcalde de Almadena, y a Jesús Castillo, que nos ha tenido informado siempre, nos tiene de mi patria chica, que es Churriana, con el mirador de Churriana, y especialmente estos dos días, que también se le ha ido un buen amigo como era Pedro, que ha estado ya al pie del cañón. Chus Mateo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Chus lleva con nosotros desde anoche. Lo he llevado con mi hermano Antonio Fernández, con Rafa Alcaraz, a cenar a La Boca, que es un templo gastronómico de Málaga, a La Boca Plaza y a La Boca Centro. Y ya pues habéis tenido un poco más, viendo también el sorteo de las chicas de Eurobasket y viendo las opciones que tenemos, ¿no?, para conseguir el objetivo de estar donde queremos, en las diferentes ventanas que nos dejan, sin jugadores españoles de NBA, con muchas estrellas que no tenemos, pero coparticipando de estos partidos.
Bueno, sí. Primero, agradeceros el haberme traído aquí a esta ciudad que siempre me ha dado muchísimo cariño y a la que yo tengo también mucho cariño, ¿no? He pasado 5 años extraordinarios aquí, viviendo Málaga, sintiendo Málaga, enamorándome de su gente, de su luz, de sus espetos, pues no, por no decirlo. Y realmente un placer siempre volver aquí. Muy ilusionado con el cargo de seleccionador y deseando dejar el nivel del baloncesto español y de la historia del baloncesto español, pues igual de alto que lo recojo de mis predecesores, ¿no?
Curioso, ¿no? De técnicos que han pasado, bueno, trabajadores ilustres que han pasado por Málaga, como Sergio Escariolo, ¿no?, por poner un ejemplo, y luego también con esa gestión del Real Madrid que te ha permitido ganar una Liga, Copa Europa, bueno, estar ahí en el que para muchos es el club más grande del baloncesto europeo y de otros deportes. Yo difiero un poco, no de los resultados, pero sí de que sea el club más grande, pero en cualquier caso, de un gran club.
Sin duda, bueno, una experiencia más, ¿no? El camino se va haciendo andando, ¿no? Y es parte del camino, así que encantado de haber formado parte de esa pequeña historia, de ese gran club que es el Real Madrid, pero ahora me toca otras responsabilidades. Estoy encantado y siempre pienso que soy un auténtico privilegiado, ¿no?, de poder dedicarme a lo que realmente me gusta, hacerlo con pasión, como lo hago, ser profesional de ello sin duda ninguna también, y ahora me toca la selección española y como digo, pues un placer, un honor y asumiéndolo con determinación y con mucha responsabilidad.
Hay muchas personas que dicen, yo aparte, a veces lo comparto, que lo brillante del viaje no es el destino final, sino el trayecto, ¿no? Como hacer el Camino de Santiago, ¿no? Hay que intentar pasarlo bien durante el carpe día del trayecto, ¿no? Y ahora estar al frente de la selección española, indudablemente, es un viaje extraordinario, ¿no?
Pues sin duda, muy ilusionante, ¿no? Yo, si ya de por sí es ilusionante el cargo, y yo así trato de transmitirlo a todos los chicos con los que hablo, a todos los jugadores que van a formar parte de la selección, las próximas convocatorias, pues trato de transmitirles esta pasión y esta ilusión, ¿no?, que tengo por ello. Pero también es ilusionante para el aficionado y está siendo, yo creo, muy bonito ver que hay cantera, ¿no?, como se dice vulgarmente, ¿no?, coloquialmente, ¿no? Hay cantera, hay gente joven que llama muy fuerte a la puerta, y desde Estados Unidos, desde aquí en la Liga Española. Bueno, pues hay, digamos, un relevo generacional que en un momento determinado, con tiempo, con las expectativas que está generando y todos siendo conscientes de que se necesita, pues eso, un tiempo de cocción, seguramente pues nos llevará a un muy buen nivel, ¿no? Hay dos malagueños, además, que están llamando con fuerza a la puerta, ¿no? Son Mario Sansuperi, que ya ha formado parte de la selección absoluta, que ha estado jugando muy bien en Gonzaga, y Álvaro Folgueiras, un chico del Palo, que este año con Iowa pues ha destacado muchísimo.
Y don Alberto,
¿sabes? Se ha hecho oficial que se marcha
Alberto
se
Díaz,
marcha, ¿no?, Luis Ví, que se ha hecho oficial que se marcha Folgueiras a Luis Ví, que cambia de universidad.
Francis Salado, he visto muchas cosas los últimos días, más allá de las precampañas, las campañas, pero ¿cómo resurge otra vez la renovación, remodelación y la apuesta del Cabildo del Rey? Sigue siendo la Champions League de la Diputación. Mira que haces cosas, ¿eh? Sabor a Málaga, Andalucía, Almadena, que estés este fin de semana, etcétera. Pero lo del Cabildo del Rey es como una pica en Flandes de que nadie hizo nada, lo hizo el Partido Popular y se mantiene.
Hombre, es que la vida hay que renovarse o morir. nosotros nos renovamos para que Málaga siempre sea un objetivo puntero, innovador, creativo, y donde tenga experiencias únicas, podamos competir con el resto de destinos turísticos de España, que son muy competitivos. El Caminito del Rey es algo incomparable, es único, que ha supuesto un revulsivo a la comarca de Guadalhorce y todo su entorno brutal, de creación de empleo, de creación de empresas y de dinamismo turístico y económico, y queríamos darle una vuelta de tuerca más, que ya es complicado, ¿no? Porque ya el Caminito del Rey de por sí tiene un poder de atracción enorme, ¿no? Así que en esa salida final, que se hace por un sendero un poco inhóspito, ¿no? Y que no es atractivo.
Sí, como la salida de la Cartuja después del partido, o la entrada.
Pues tú tienes en tu retina la imagen del Caminito del Rey, sales por ese y no tienes una buena experiencia. Digo, bueno, vamos a mejorar esa experiencia en la salida en el tramo final. Y estamos ya terminando, yo creo que para el mes de junio podremos ponerlo en funcionamiento. En esa salida un puente colgante de 110 metros, que va a ser el puente colgante más largo de España, para que la experiencia continúe en el tramo final, ¿no? Y la Diputación pues está intentando, pues, como tú bien sabes, crear nuevas experiencias en toda la provincia.
Yo creo que alguien lo ha explicado estos días, bueno, en el Congreso hace unos días, creo que ayer, sobre el microrail en España, ¿no? Sobre la cantidad de inversión que hace el gobierno español en Málaga comparativamente con lo que recauda en Málaga. Eso no se puede igualar porque seríamos tan insolidarios como otras comunidades, ¿no? No vamos a nombrar ninguna porque sabemos cuáles son. Pero una cosa es eso y otra cosa es el primo de la película, ¿no? Que es lo que estamos haciendo.
La inversión del gobierno de España en la provincia de Málaga es cero. Es que es cero. Ahora, bueno, van a dar algunos fondos por las distintas danas para cubrir los daños y necesidades que tienen los municipios, pero para solucionar los problemas endémicos que tenemos de infraestructuras básicas y esenciales para la supervivencia de la provincia es cero. Y lo estamos viendo y sufriendo los ciudadanos todos los días, ¿no? En materia de movilidad, pues cero en arreglar la A7 por mi municipio, por la zona oriental del Rincón de la Victoria, que es el tercer carril, que mejora los accesos de entrada y salida, y no tenemos respuesta. Es cero en la bonificación, en momentos complicados. No le decimos muchas veces para siempre, sino por lo menos que sea sensible en los momentos delicados, como es la parálisis ahora del tráfico ferroviario con Madrid por AVE, pues la bonificación de la autopista AP7. Cero, que es la más cara.
Doy fe.
De España.
Porque yo soy grande, muy bien. Doy fe, que es la más cara de España.
Ver avances en el tren litoral, que es fundamental no solo para la subsistencia de la provincia de Málaga, sino también para todo el eje hasta Algeciras. Pues no tenemos noticias de cómo va ese estudio y ese avance. Pero lo peor es que en materia hídrica pasa exactamente lo mismo. Tanto la Junta como el Ayuntamiento como Diputación hemos invertido cientos de millones de euros en mejorar, para cuando venga una sequía, toda la red de abastecimiento, almacenamiento y depuración, pero no, he perdido cero. Es que yo quiero que me contradiga el subdelegado del Gobierno lo que estoy diciendo, que ponga sobre la mesa que ha puesto, que no pone nada, ¿no? Y la desaladora de la Sarquía, pues llevamos un retraso enorme, que es un compromiso y una obligación del Gobierno de España, y hemos perdido muchísimo tiempo. Y en todo eso igual, nuestras playas, que estamos ya en temporada alta, ¿no? Y que vivimos de ellas, evidentemente, tenemos mucha oferta turística, pero el sol y playa es fundamental. Pues todos los años tiramos dinero del impuesto de todos nosotros, en poner arena, regenerarla por las temporales que hay en invierno y otoño, que se lleva a las playas de Marbella, de Rincón de la Victoria, de Benalmádena, de todo, y bueno, se mueve, se echa arena, y viene un temporal y al otro día se los ha llevado, ¿no? Y cuestan millones de euros todos los años regenerar. Y hay un plan que está sobre la mesa, que es construir unos diques sumergidos para que los temporales no se lleven esa arena y que permanentemente estén consolidadas nuestras playas. Pues el plan está ahí, que lo presentó el Gobierno de España hace ya una década, pues ha invertido prácticamente cero. Pero lo peor, Antonio, es que yo siempre me critica mucho la oposición a la provincia de Málaga, que es el Partido Socialista, ¿no? Me dice que yo siempre lo acuso de que lo hacen conscientemente. Yo lo digo públicamente y lo mantengo. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una justificación de decir no tengo presupuesto, técnicamente no es factible, y me lo tienes que justificar, pero es que ni me dicen nada de presupuesto ni me dicen que técnicamente no es factible todas las medidas que estamos poniendo sobre la mesa. Y si fuera presupuestariamente, la Diputación Provincial de Málaga se ha ofrecido a pagar la estabilización de las playas, apagar los accesos a la A7 por la zona del Rincón de la Victoria. ¿Sí? Y no me contestan. Yo, al público que está aquí, imaginaros que yo soy vuestro vecino. Y yo llego, que tenéis una necesidad de hacer una reforma en vuestra casa. Y yo llego y yo digo, oye, que soy muy generoso y estoy dispuesto a pagaros la reforma de vuestra casa. Lo primero que me haría es contestarme, que sí, encantado, aquí estoy, una alfombra. ¿Qué hay que hacer? Venga, ¿qué documentación hay que presentar? Entonces, no tener una respuesta a ese ofrecimiento de la Diputación de pagar la estabilización de las playas, de pagar esos accesos en la A7, y no tener respuesta, es claramente, tengo que pensar, es que hay una intención de manifiesta.
Te perjudicar o dejar funciones,
usted no puede, pero contésteme. Yo un insulto a los ciudadanos de la provincia de Málaga no contestar esa mano tendida de la Diputación Provincial. Así que yo tengo que decirlo una y otra vez, porque no entiendo por qué se paraliza esas medidas tan necesarias a la provincia.
Como ves, la selección española de baloncesto, ahí con Chus Mateo, los jugadores de Málaga van a estar, con las ventanas diferentes que hay. Como única que este año, bueno, va a estar en la Final Four, tuve la Copa del Rey, no está como otras temporadas, era una temporada de transición, y eso lo sabíamos, pero bueno, sigue peleando, ¿no?
Hombre, yo creo que a Unicaja siempre hay que aplaudirle, gane o pierda. Nos ha acostumbrado siempre a grandes victorias, tanto en la Copa del Rey como en la Basket Champions League. Nos acostumbramos a lo bueno, a los chus, como siempre, cuando vienen momentos complicados, porque ha habido una reestructuración del equipo muy importante y necesita todavía acoplarse y hacer pues esos ajustes, pues nos empezamos a quejar. Y yo creo que a Antonio López Nieto, a Ivón, a todo el equipo, hay que felicitarlo por la tarea que están haciendo y que tener al Unicaja en el baloncesto nacional y en el baloncesto internacional durante tantos años es muy complicado, es muy difícil, y ahí estaremos apoyándolo, pase lo que pase.
Chus, ¿qué perspectivas tenemos? Es decir, España tuvo un momento que todos sabemos exitoso, con los Gasol y compañía, con gente que lo reveló los Gasol y compañía, y luego hemos sufrido más o menos en función de campeonato último, que luego es una bola del aire, porque al final gana el partido que tenías que ganar y te metes en semifinales y tienes opción a medalla de nuevo. Pero ahora mismo estamos muy lejos de eso, muy cerca, depende un poco de cómo se entren los torneos.
Bueno, yo creo que ahora se empieza una nueva etapa en la que tenemos que tener cierta paciencia, pero tenemos que seguir siendo ambiciosos. Yo creo que si por algo se caracteriza el baloncesto español, el baloncesto nacional, es porque siempre hemos sido muy competitivos, en categorías inferiores exactamente igual, y siempre que la selección ha tenido que sacar un buen resultado, es verdad que en los últimos campeonatos no se ha dado esos buenos resultados, pero si nos alargamos en la historia, están pues como Unicaja, Francisco, ¿no? Realmente nos tienen mal acostumbrados, ¿no? Y ganar es muy difícil, ganar siempre es muy difícil. Eso, yo he estado en el Real Madrid, bueno, es un equipo al que se le obliga a ganar, pues un poco haces obligación tuya de querer hacerlo siempre bien, siempre perfecto, porque eres perfeccionista, porque eres ambicioso, porque tienes ganas de competir y de dejarte la vida porque se muestre el trabajo que haces, pero los demás también trabajan. Yo creo que a nivel de lo único que se puede prometer ahora mismo es que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, tratando de dejar el baloncesto nacional pues lo más alto posible, porque su historia lo merece, sin duda ninguna, pero también porque sus clubs, sus jugadores, sus entrenadores que se dejan el pellejo lo merecen. Y bueno, y asumimos esa responsabilidad con total determinación y valentía.
Rafa, tú has cenado con el técnico, con Paco Uriola, sí, anoche, en Araboca. ¿Te ha contado alguna anécdota, algo diferente a lo que nos quiera contar y que entre plato y plato pues se escapa?
No se dice,
que
no,
sea interesante,
lo
claro,
que ¿no? se queda en la mesa, ¿no? ¿No? Que,
es como
que
es el campo de fútbol, ¿no?
Totalmente, pero sí, eso fue una cena bastante chula. Yo, aprovechando este tema de la selección, me gustaría preguntarle al seleccionador qué papel puede llegar a tener Alberto Díaz, que es el capitán aquí en Málaga y que es verdad que este año ha tenido también sus problemas físicos. Papel de Alberto Díaz en la selección y si próximamente podríamos ver a Folgueiras y a Sansuperi, pero sobre todo por Folgueiras, ¿no?, que están este año.
Bueno, mira, Alberto, que yo lo conocía como rival, aunque teníamos una buena relación como rivales, lo he conocido en la primera ventana porque a la segunda no ha podido venir por lesión, si no hubiera estado. Pero Alberto me enamora. Es un tipo extraordinario, es un tipo que transmite pasión, es un tipo que transmite a sus compañeros lo que hay que hacer, que va marcando el camino. Y obviamente, no sé quién va a estar en la selección a futuro, pero desde luego en esta primera ventana he conocido a un Alberto de cerca, y ese Alberto sinceramente a mí me tiene ganado, ¿no? Eso lo tengo claro. Y todo van a ser palabras de elogio para Alberto, porque por su compromiso, por su esfuerzo, por su competitividad, por cómo trata de transmitir lo que el entrenador quiere dentro del vestuario, por sus ganas de hacer las cosas bien, por su afán, ¿no? por esforzarse sin dejarse nada en el quedar al equipo, ¿no? Por darlo todo a los demás. Y con respecto al resto de los dos malagueños que hablábamos, sí, antes, ¿no? Pues ojalá, Mario seguramente va a tener muchas opciones de estar en las siguientes ventanas. Dependerá siempre un poco también de su programa universitario, que le permitan venir, pero yo su compromiso fui a verle, estuve con él en Portland y su compromiso es máximo con la selección, le encanta vestir la camiseta nacional. Y Álvaro Folgueiras igual, ¿no? Álvaro Folgueiras hemos estado mucho en contacto, aparte de haberle ido a ver ahí a Iowa, a la América Profunda, y verle ahí un tío del palo desenvolverse con tanto desparpajo, pues he descubierto también un chico que está dispuesto y que tiene todas las ganas del mundo, ¿no? Ojalá que pronto pues también pueda vestir la camiseta nacional, ojalá.
Una cuestión que, bueno, que puede contar o no, ¿no? Pero una vez que te vas del Madrid, ¿con qué te quedas? De lo mejor y de lo peor, también viendo cómo se le paró el lazo en su día, ¿con qué te quedas?
A ver,
es un club tan señor como nos muestran o quieren decir, luego vemos cómo echan a la gente y ya dice, uy, cuidado, que tan señor no será. El libro blanco de estilo ese que tenía el Madrid ya no es blanco, ¿no? Se ha oscurecido un poquito.
Mira, yo solo puedo tener agradecimiento para la gente que con la que he trabajado, ¿no? En el Real Madrid hay mucha gente, y es un club que yo siempre voy a admirar. ¿Por qué? Pues porque aunque ahora sea seleccionador nacional y en otras ocasiones he sido entrenador de otros clubs, pues he pasado 25 años allí. 25 años en el Real Madrid son muchos años en el Real Madrid, como para no tener huella, y sobre todo sería muy feo por mi parte no estar agradecido a alguien que realmente pues me ha dado la oportunidad. Eso lo tengo clarísimo, que solo van a salir palabras buenas también de mi boca para el Real Madrid. Ahora me toca, como digo, otra fase, otra etapa. Yo ya no soy del Real Madrid, yo soy de España.
Está claro.
Soy española, y ahora me soy del Barcelona, y soy del Valencia, y soy del Unicaja, y soy del Tenerife, y del Gran Canaria, y de todos los equipos españoles. Eso es lo que creo corresponde ahora mismo a mi responsabilidad, y eso es lo que voy a hacer. Querer que todos los jugadores nacionales les salga bien la película y que poder contar con ellos a futuro.
Antonio, ha dicho Chus que es del Unicaja. ¿Cómo lo ves? Ahora mismo lleva 5 derrotas seguidas en Liga Endesa.
Final Four,
está en la Final Four de la BCL. Mira, pero ¿cómo está viendo su temporada?
Creo que hay que valorar muchísimo lo que ha hecho Unicaja en los últimos años con Antonio López Nieto, pero por supuestísimo con Ivón Navarro. Es un fenómeno como entrenador, que ha dado muchísimo a la Unicaja, y que si este año por las circunstancias los resultados no están siendo tan buenos, que hay que ponerlo también entre comillas, porque ahora van a disputar una Final Four de la BCL que ojalá que tengan buena suerte, tanto Unicaja como Tenerife. Obviamente aquí estamos en Málaga y que Unicaja le va a dar.
Más complicada, claro.
Pero Tenerife también tiene que tener pues una buena actuación, y ojalá que a los dos equipos españoles le vaya bien. Creo que hay que poner muy arriba y en valor, ¿no?, los últimos años de Unicaja. Yo, además, entrenando el Real Madrid, si alguna bestia negra he tenido, ha sido Unicaja, porque 3 de las competiciones nos las ha ganado nosotros, así que obviamente no puedo más que admirar el trabajo que ha hecho Unicaja los últimos años.
Francis Salado, por ir terminando, que más invitados, más Francis le puede tener, como los artistas, tiene un pase doble, vuelve luego por la tarde, ¿eh? Doble pase, con el amigo y hermano Vicente Ortega. ¿Va a ser que al final hemos acertado sin ser sede mundialista? Zaragoza, muchos problemas, La Coruña ha renunciado, Sevilla, la FIFA le acaba de llamar la atención por los accesos y salidas de la Cartuja, que igual le retira la candidatura. A ver si al final llevamos razón. Bueno, llevamos razón, yo no tomo esas decisiones.
Yo siempre las acciones que tanto el Ayuntamiento como la Diputación, como la Junta tomamos una decisión adelante es en beneficio de la provincia, que nadie le quepa duda que unas salen adelante y en unas cometemos errores y en otros aciertos. Cuando dimos ese paso es porque creíamos que podíamos, justificando la llegada del Mundial, pues ser candidato y remodelar la Rosaleda. Cuando tomamos esa decisión había unos factores, una información sobre la mesa que con el paso del tiempo van modificándose, van cambiando las circunstancias, redacción de proyectos, intervención de esa rotonda, como que mucha gente se ría de ello, pero es que es así para el acceso a la zona de que hay que hacer en la ciudad de Málaga para que Málaga se trasladara allí, perjuicio que se le iba a crear a Málaga de falta de ingresos, factores que se van conociendo en ese momento, y cuando están sobre la mesa hay que tomar decisiones, y claro, al final las decisiones las toman los políticos, es así. ¿Quién puede pensar que a nosotros nos gustaría que esta decisión que nos perjudica como gestores públicos haberla tomado así gratuitamente, ¿no? La tomamos porque sabemos que iba a causar más perjuicio al Málaga y a la ciudad de Málaga que beneficio, y un riesgo que llegara el momento del Mundial y no hubiésemos tenido terminadas las obras. ¿Qué hubiese pasado en ese momento? Así que, muy a nuestro pesar, hemos tomado esa decisión, que creo que es la que corresponde en ese momento, para no crear perjuicio, pues repito, ni al Málaga ni a la ciudad de Málaga, y replantear la remodelación de la Rosaleda con más tranquilidad, evidentemente, con más tiempo, sosiego, consenso, etcétera, etcétera.
Me acabo de preocupar. ¿Eh? Remodelación de la Rosaleda. No iba a ir a otro sitio.
Bueno, construcción, remodelación, ya lo diré, Antonio.
Vale, no me he preocupado, porque claro.
El nombre no lo va a cambiar, ¿verdad?
Pero si al final nos quedamos donde no hemos hecho el Mundial, entonces sí que nos hemos olvidado.
Que nadie le quede para la duda de que la Diputación ha estado y el Ayuntamiento siempre con el Málaga. Es que tenemos una memoria cuando nos interesa muy
cortita. El Málaga siempre
muy claro. Cortita. Cuando el Málaga iba a desaparecer por cuestiones económicas, cuando se le intervino. Y pusieron a la ministra de Judicial, José María, iba a desaparecer porque no tenía recursos económicos para pagar sus deudas, las nóminas. ¿Quién dio el paso adelante? La Diputación Provincial de Málaga, que el patrocinador principal, que era TSESA, que ya no podía pues pagar más la publicidad en la camiseta en la zona principal, se le fue por circunstancias. Y la Diputación dio un paso adelante y puso 800.000 euros sobre la mesa. Y salvó económicamente al Málaga esa ayuda, mala gestión de José María. Y le he ido repitiendo todos los años. Nosotros somos tan malagueños como cualquiera, no menos ni más, igual que cualquiera. Y la seguimos repitiendo. Y el Ayuntamiento de Málaga se lanzó también para que tuviera más capacidad de fichaje con 1 millón de euros que está poniendo el Ayuntamiento de Málaga. Y lo hacemos con el Unicaja también, que el primer patrocinador, evidentemente, es Unicaja, pero el segundo es la Diputación Provincial de Málaga. Y con el Palomano Costa del Sol, la Diputación Provincial de Málaga. Así que las administraciones de malagueña están a la altura de las circunstancias, apoyando a los equipos profesionales, evidentemente, y a los equipos amateurs, con las ayudas, como tú bien sabes, que damos a través del Málaga. Málaga compite a pequeños clubes, a la base, que es esencial también, y sobre todo a los deportistas individuales. No nos acordemos de los deportes minoritarios, el karate, el patinaje, que están ahí y le cuesta muchísimo dinero a esos deportistas que consiguen medallas y campeonatos del mundo, y a esas competiciones se tienen que pagar su bolsillo, y la Diputación está ahí dándole un patrocinio y ayuda. Y sobre todo también los grandes eventos que todos queremos traer a Málaga, siempre ha estado ahí la Diputación, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Ahora viene la Vuelta Ciclista, una vez más, a Málaga, y eso es gracias a la Diputación, que esa etapa malagueña propia, que sale desde Belén, Málaga, y termina en Sierra Bermeja, en Estepona, es una provincia, una etapa que solo discurre por la provincia, la patrocina la Diputación Provincial. Así que podemos cometer errores, pero siempre está en nuestra buena fe intentar ayudar al deporte malagueño en Málaga y a toda la provincia.
Bueno, a Chus Mateo le vamos a entregar, alto pequeño en el camino publicitario, el escudo de Radio Marca Málaga, que por eso está aquí hoy, entre otras cosas, ¿no? La conferencia, la clínica, pero teníamos invitado para eso en esta jornada, por sus muchos méritos deportivos y su trayectoria profesional. A Francis le vamos a dar un recuerdo del acto de hoy, del programa, como siempre hacemos, porque ya tiene el escudo de hace unos años, entonces, claro, tengo que andar alternando con otros recuerdos importantes. Hacemos eso, alto del